Bien, proseguiremos el seminario con la conferencia del profesor José Vicente Cabezuelo Pliego de la Universidad de Alicante, al que tenéis aquí detrás en la pantalla, que seguramente, como no se verá muy bien, yo mencionaré algunas de sus publicaciones que, como os comentó antes también Gerardo, hemos hecho una pequeña selección para no aumentar, diríamos, mucho las diapositivas del PowerPoint. En primer lugar, quiero con Gerardo agradecer mucho a José Vicente, que a pesar de los numerosos compromisos que tiene, que le complican bastante la vida, pues haya hecho todo lo posible y haya venido a impartir la conferencia. Y de su currículum yo quería destacar los dos libros surgidos de su tesis doctoral. El primero, que tenéis aquí en la pantalla, Poder Público y Administración Territorial en el Reino de Valencia, 1239-1348, que es la primera parte de su tesis, y la segunda parte, que recoge, que desarrolla más aspectos jurídicos de la gobernación, también surgidos. Otro de sus libros es La guerra de los dos Pedros, publicado hacia 1990. Otro libro que yo no he incluido porque no me acuerdo del título, pero que podéis encontrar en la bibliografía. Eso en cuanto a libros. Y luego hemos hecho una selección de artículos que aquí tenéis: Guerra y violencia en un espacio de frontera, Diplomacia y guerra en el Mediterráneo medieval, Las consecuencias de la sentencia de Torrellas, comunidades judías, la regulación de la elección de los cargos municipales, las relaciones entre Alfonso V y Eugenio IV ante la crisis del Concilio de Basilea, aspectos muy concretos, muy interesantes sobre la punición del delito, un ejemplo de resistencia ciudadana. Y luego también algunas indicaciones, creo que hay apuntadas por otros de los ponentes, alguna de José Vicente en el dossier. No tenéis en el dossier el resumen porque no nos ha llegado a tiempo y no he podido incluirlo, pero ya intentaremos haceroslo llegar de alguna manera, vía mail o como sea. El título de la conferencia de José Vicente es Segregación social y complementariedad económica de los mudéjares en la sociedad bajo medieval. Y le dejo la palabra a José Vicente y muchas gracias.
Bien, buenos días. En primer lugar, agradecer a Elisa por su amable presentación, más que generosa. Y quisiera, pues antes de empezar, que mis primeras palabras fuesen de agradecimiento precisamente hacia Elisa y a Gerardo por haberme invitado a participar en este magnífico seminario, en este magnífico marco, además. Pero además de agradecerles la amabilidad que han tenido hacia mí, quisiera pedirles disculpas a ellos y a ustedes, precisamente por los cambios del programa. Si ha habido un programa definitivo que se ha entregado esta mañana, en buena medida ha sido por culpa de quien ahora está en el uso de la palabra, que les ha obligado a cambiar. No sé si el verbo es obligar, no les sugirió, porque, bueno, por una cuestión sobrevenida, desgraciadamente para mí, pues me he visto la obligación de hacerlo, con lo que les pido disculpas a ellos, a los que agradezco que enseguida atendieran mi requerimiento y me solucionaran un problema que había generado yo. Y desde luego también le pido disculpas a ustedes por este cambio de última hora del programa. Bien. En un artículo publicado en el monográfico que la revista de Historia Medieval de la Universidad de Valencia en su número 12 dedicó hace 8 o 10 años al mudejarismo hispano, Brian Catlos trae a colación las tesis a modo de categorías de Américo Castro y de Claudio Sánchez Albornoz como bases de un debate historiográfico ya clásico, dice, sobre la naturaleza de la sociedad multiétnica de la península en la Edad Media, apuntadas casi al mismo tiempo en una importante obra del mismo autor acerca de las relaciones entre cristianos y musulmanes en el ámbito del río Ebro durante los siglos de la plena Edad Media. Aunque el citado autor norteamericano refiere que en los últimos años el debate ha girado más bien hacia cuestiones que tienen relación con la continuidad o ruptura de un modelo sociocultural musulmán tras la conquista cristiana, insiste en que no ha dejado de fluir entre quienes en él han participado la idea de castro de convivencia, matizada igualmente a modo de categoría por la de coexistencia. Así, frente a una sociedad, la medieval hispana, multiétnica y multirreligiosa, enfrentada por tales motivos y que determina o puede determinar en una de las visiones el aislamiento de los vencidos, surgiría el paradigma ya no de una, sino de tres sociedades que conviven, que coexisten y que por ende se toleran, sin duda en el sentido que al término tolerancia da Josep Pérez de consentir lo que no se puede prohibir. Estos paradigmas sociales se han visto reflejados en los últimos años en los títulos de algunas, de muchas reuniones científicas y desde luego de muchísimas publicaciones, aunque quizá a mi juicio han tenido más efecto llamada en el sentido de atractivo historiográfico que de verdadera reflexión histórica acerca del sentido o los sentidos de las relaciones en la España medieval entre cristianos y mudéjares. No obstante, hay quienes han entendido este debate como gratuito y en algún punto innecesario si lo que se trata o lo que se trataba en ese debate era o es conocer en su complejidad la relación bidireccional entre mudéjares y cristianos en la Baja Edad Media hispana, calificándolo incluso de vicio si pensásemos que pudiera haberse planteado por los propios contemporáneos. Quien así opinaba, el padre Barnes, entendía que el mudejarismo, valenciano en este caso, se había de entender no desde luego desde el concepto tolerancia, sino antes bien desde, y leo textualmente, un extraordinario grau de autonomía para la minoría, autonomía que era alhora una exclusión dolorosa y que podía adoptar formes humiliantes y ad hoc perilloses. Una autonomía, a su juicio, que al menos durante la primera generación posconquista se construyó por parte de Jaime I como un, leo también textualmente, experimento en convivencia y transformación social. Idea que ha sido argumentadamente criticada por el maestro Guichard, demostrando que las condiciones marcadas en los pactos de capitulación de las aljamas con el rey sufrieron modificaciones desde fechas muy tempranas, precarizando la situación de los mudéjares. La visión de la tolerancia como virtud de lo público ha sido destacada desde la filosofía, entendiéndola además como referida a la modernidad reciente, por más que se busquen y desde luego encuentren ejemplos del pasado. Sobre la base de estos parámetros contemporáneos, escribe Thibaut, tolerar es en primer lugar y en uno de sus polos comportarse de tal forma que no hagamos de alguna creencia propia una condición absoluta de la convivencia. Es así que hablamos de un concepto, si se me permite la expresión, bifaz, donde una de las caras es soportar y la otra comprender. Desde esta perspectiva habría que preguntarse si los musulmanes vencidos se inquirieron a sí mismos, ¿podremos vivir juntos, iguales y diferentes? Bonita interrogante que da título a un interesante libro del sociólogo francés Alain Touraine, en el que el paralelo con la situación ocurrida en el siglo XIII valenciano podía estar en los peligros que la naciente sociedad mudéjar atisbase en el hecho de que la uniformidad del sistema feudal pudiese aplastar la diversidad sociocultural procedente del Islam y la convirtiese paradigmáticamente en residual. Sin duda, la tolerancia positiva, o lo que es lo mismo, la capacidad de comprender al otro para comprenderse a uno mismo, no fue un concepto empleado por los poderes cristianos bajo medievales. Bien sabemos que etimológicamente convivir, convivencia, es en el sentido latino del término vivir juntos o de manera más o menos armoniosa. Desde esta perspectiva, nadie se atrevería a calificar las relaciones de los cristianos y los musulmanes, se puede incluir también a los judíos, como armoniosas. Y ya no solo en la Corona de Aragón, sino en los distintos reinos medievales de la península ibérica. Pues aunque si lo analizamos en tiempo, fue más el lapso en que la tensión, en sentido institucional, obviamente, no existió o quedó en el terreno de lo individual, que los momentos de claro desencuentro, en sentido, si también se me permite la expresión inadecuada, quizá de pogromos y acciones violentas, la relación es claramente de distancia antes que de proximidad por causa de un latente desafecto de sesgo religioso. La coexistencia, en cambio, se podría aproximar más a la realidad. Comunidades que coexisten en un mismo espacio o en ámbitos anejos que de ordinario no coparticipan de intereses políticos, sociales ni culturales y que su único gran nexo de comunicación son las relaciones económicas. En esta dirección, aunque más matizada y argumentada, se muestra Francisco García Fitz, quien destierra con base histórica los apelativos de tolerancia y, desde luego, convivencia, vinculándolos al imaginario alegórico de la España que pudo ser, del mito, en definitiva. La nómina de autores que apuntan a esta dirección es amplia y, obviamente, huelga su enunciado. En el Reino de Valencia, como en el resto de espacios ibéricos medievales, la convivencia entre cristianos y musulmanes se articuló desde su origen a través de lo que Miquel de Palza llamaría tolerancia opresiva, pues si a través de ella se admite y permite la existencia de otras formas de vida religiosa, dado que el verdadero distingo es este, lo hacía, y leo textualmente del autor, de la forma opresiva que daba la conciencia de superioridad, proyectando una diferencia y una discriminación insuperables para los dominados, su religión y su cultura. Esta distancia es, sin duda, sobre la que creció, o en parte creció, la conciencia de grupo de los mudéjares. Los múltiples estudios realizados hasta la fecha muestran con bastante claridad que la consideración que el cristiano ofrece al musulmán transita desde el recelo despreciativo hasta el odio, pasando por el temor en las zonas de frontera por su vinculación con las fuerzas granadinas que con cierta cadencia golpean el sur de los dominios del rey de Aragón o de los reyes de Aragón. En esos momentos, las masas airadas focalizan todos sus temores hacia el convecino musulmán, por vía, fundamentalmente, de una violencia verbal desaforada. La idea de un quintacolumnismo mudéjar en el Reino de Valencia existió hasta la desaparición del Reino de Granada, y le superó en su conexión berberisca a lo largo del 500. La desconfianza era tal que el menor atisbo de peligro hacía saltar las alarmas. Un ejemplo. Desde el verano de 1337 observaban los reinos cristianos movimientos militares más allá del estrecho, que entendían podían referir a un deseo de Abul Hasan de proyectarse sobre la península. En ese tiempo tuvo Pedro IV conocimiento de que el alamín de Navarrés, de un aljama del sur del reino, enviado por los moros valencianos, había visitado al rey Benimerín. De inmediato dispuso su captura para, por cualquier medio, incluida la tortura, y así se expresa en el texto, en el documento, conocer las razones de tal viaje. Episodios de violencia, de marginación, de segregación y de discriminación eran moneda habitual en estas relaciones de orden desigual. Pero, como ha escrito José Hinojosa, ello no debe llevarnos a una visión catastrofista en la que parece que el cristiano, preso de una beligerancia fanática, no tuviera otro fin que perseguir y molestar al musulmán, con el único ánimo de exterminarlo. No fue así, sino todo lo contrario. Se trataba de conservar al musulmán, si bien sujeto a un orden y con una clara misión, la de producir dentro del sistema feudal. Todo ello hay que matizar dependiendo del tiempo y del lugar, pues en los ámbitos rayanos o donde la presencia del elemento mudéjar era mayoritaria, El antagonismo, construido sobre la idea de enemigo, miedo, provocaba relaciones más tensas. No obstante lo dicho, la relación entre ambas comunidades, con altibajos durante todo el tiempo en que coexistieron, no inició desde una base de igualdad que fue degradándose a lo largo del tiempo. La conquista cristiana marcó desde el mismo instante en que se produjo una situación de desigualdad conquistador-conquistado, pese a visiones ciertamente paternalistas sustentadas sobre un sentimiento de superioridad, que apuntan a que la comprensión y tolerancia cristiana se argumentaba en la libre práctica de su religión y uso de sus costumbres. Esa situación de desequilibrio adquiere un tinte étnico-religioso claramente potenciador de la distancia que separaba a las comunidades. Pese a que, como se ha dicho y se ha escrito con buen tino, al día siguiente de la conquista feudal y de ahí durante más de un siglo, las tierras del Sharq al-Andalus siguieron siendo un país demográficamente islámico, la minoría conquistadora, pese a lo expresado en los pactos de capitulación en cuanto respeto a hábitat y forma de vida hacia los musulmanes, inicia un camino tendente a fijar y a constreñir a los no cristianos, en principio, como les digo, muy mayoritarios, a través de una legislación que iba más allá de la mera opresión o presión fiscal como fuente de renta. Una legislación represiva tendente a limitar al colectivo mudéjar, en cuanto grupo, en el hábitat, la morería o villa sarracenorum, no como espacio privilegiado para el musulmán, sino como ámbito social cerrado. A fijarle en el hábitat, en sus movimientos fuera del aljama, en sus relaciones humanas con agentes no musulmanes. Una legislación que incluso atentaba contra su propia esencia cultural, cuando a partir del Concilio de Vienne, a principios del siglo XIV, aparecen las primeras presiones fuertes de la Iglesia para evangelizar a los mudéjares, disponiendo la prohibición de parte del ceremonial islámico, como la llamada viva voce a la oración por parte de los almohádanos. Una legislación de claro signo desigual, pues como escribe Manuel González para La Vecina Castilla y su texto jurídico referencial, cito textualmente, las partidas son todo un monumento a la discriminación. La presión cristiana, fuese por una mayor presencia del colectivo y o por un sentimiento de dominio sobre el sarraceno, provocaba de inmediato que el desequilibrio en la relación fuese muy evidente. Es así que a mediados de 1293, y ante la inquietud que corre por las aljamas de la mitad sur del Reino de Valencia al respecto de una ola de bautismos impuesta por la monarquía, Jaime II se ve en la obligación de comunicar que no tenía intención de poner en práctica tal medida, que achacaba a personas que le querían perjudicar, señalando a las comunidades islámicas situadas por debajo de la línea del río Júcar su deseo de que permaneciesen en aquella tierra como en tiempos pasados. Y la razón es económica. La marcha de los moros y el consiguiente abandono de los campos empobrecía a rey y reino. Cuando en 1302 Jaime II conoce cómo, por razón de la pobreza de muchas morerías valencianas, sus habitantes las abandonaban, quedando, dice el documento, in parte diminuntur sus rentas, dispone que de inmediato los moros que se han ido vuelvan a las morerías, estableciendo como medida insólita hasta la fecha que el baile general valenciano les llamase e incluso les prestase dinero para poder rehabilitar su vida. Eso sí, asegurándose de que luego estos moros devolverían el dinero prestado. Las relaciones entre las distintas comunidades, relaciones de falsa convivencia en cuanto no paritaria, se construyeron sobre un modelo de segregación. Judíos también, y luego mudéjares, tenían derecho a practicar libremente su religión y a regirse según sus derechos y costumbres. Hasta aquí diríamos la normalidad en las relaciones entre esas comunidades. Pero hablamos de una normalidad vertical, pues el poder era regido por manos cristianas y las autoridades musulmanas no podían establecer relaciones de orden político dentro de la misma escala con los poderes dominantes. no faltando noticias que recorren la geografía de toda la corona de Aragón de injerencias por parte de las autoridades cristianas, municipales y realengas en asuntos donde se había de aplicar la ley islámica, por referirse en exclusiva a musulmanes, sinónimo de control. Tal es así que en los lugares donde ambos colectivos humanos coexistían, el elemento más débil, el sometido, quedó embutido en espacios propios, las morerías, que a modo, repito, de ámbito privado, que no privilegiado para el musulmán, le separaba por muros y puertas de los espacios públicos habilitados a los cristianos. Hablo de morerías cerradas, pero también las había abiertas, tipo barrios, como pudiese ser Huesca, Calatayud o Teruel. Si bien en ambos casos fuesen las morerías abiertas o cerradas, su ubicación, casi siempre periférica, y su homogeneidad urbanística acentuaba el sentido diferencial. Esta segregación, pese a que impuesta y por tanto con sentido, diría, de guetización, al no considerarse honesta, y subrayo el verbo, la cohabitación entre musulmanes y cristianos, tal y como estipuló el obispo de Valencia en tiempos de la revuelta de 1276 y asumió el propio infante Pedro poco antes de coronarse rey, servía no obstante a la comunidad mudéjar para salvaguardar su propia identidad religioso-cultural frente a un mundo hostil y antagónico, el cristiano, que más allá de las personas entendía al Islam como una ofensa a la cristiandad. Es por ello que el sentimiento islámico pudiese vivirse con menos sobresaltos en los ámbitos rurales que en los urbanos y en el señorío antes que en el realengo, pues en los primeros el porcentaje de población cristiana era mayor, así como también el poder de la Iglesia en sus manifestaciones, mientras que en el señorío la laxitud de los señores con sus vasallos musulmanes a cambio de una renta alteraba a las autoridades religiosas y comprometía a las realengas. No obstante, la tal separación física de cristianos y musulmanes de villas y ciudades no supuso hermetismo, estableciéndose un diálogo de civilizaciones desde la esfera de lo privado y posiblemente, a mi juicio, sobre una fuerte base de mercado. Así lo manifiesta María Luisa Ledesma en alguno de sus estudios sobre los mudéjares aragoneses, demostrando que la construcción de morerías como medida de segregación socio-religiosa, al tiempo que elemento disuasor del colectivo humano diferente, fue constantemente vulnerado por los propios cristianos, que haciendo caso omiso a las disposiciones municipales, se adentraban en el interior del barrio moro para adquirir carne y evitar el pago del correspondiente impuesto de hacerlo en carnicerías cristianas. Asumida la necesidad de una mano de obra experimentada, tanto en el ámbito agrícola como en el mundo urbano, aunque de este poco a poco se les vaya desplazando por la competencia con los obradores cristianos, la segregación en la residencia se impuso desde el principio como una medida de higiene religiosa tendente a impedir al máximo los contactos, o al menos minimizarlos, para fundamentalmente evitar los problemas de orden público producto de una convivencia no deseada. El hecho de que musulmanes y cristianos empleasen días distintos de la semana para la celebración de su fiesta religiosa traía problemas, porque unos y otros asumían que los antagonistas, que entendían ese día como laborable, más que trabajar, molestaban. De ahí el hecho de que en aquellos espacios habilitados a moros, donde hubiese iglesias, se dispusiese que el domingo no se produjesen ruidos que perturbasen el culto cristiano. La parte dominada fue siempre la peor parada, pues a esto se añadía que determinados oficios mudéjares hubiesen de cesar también el domingo. La solución al problema las autoridades la vieron clara desde el principio, la segregación. Pero esta segregación residencial, deseada por todas las comunidades, traía aparejada otras de orden claramente discriminatorio, la del alojamiento occidental, pues los musulmanes que se encontraban fuera de su villa o ciudad habían de recurrir a hostales propios, dado que no podían acomodarse en aquellos donde lo hacían los cristianos, lo que además de cierta incomodidad pues les obligaba a calcular el lugar donde pernoctar, así como acudir a mesones y tabernas frecuentadas por cristianos, donde el consumo de alcohol podía dar lugar a conflictos. En ocasiones, son las propias autoridades musulmanas quienes solicitan al rey la prohibición de que correligionarios suyos acudan a las tabernas cristianas para evitar exponerse a injurias y altercados, como sucede en Elche a principios del siglo XIV. La respuesta de Jaime II a tal requerimiento en modo alguno sorprende dentro de la idea de que el musulmán es ante todo un generador de renta al contestar al aljama, que eso haría siempre y cuando no se perjudicase a los cristianos. Aunque, como es lógico, los taberneros serían los primeros en ver perjudicado, en ver resentido su negocio. La prohibición de acudir a dichos establecimientos está relacionada con que se trataba de lugares habilitados a la prostitución, siendo el posible contacto carnal entre elementos de las distintas comunidades uno de los verdaderos tabúes para la autoridad cristiana, que legisla con penas severísimas este tipo de contacto multirreligioso. Se trata claramente de una discriminación institucionalizada que distingue para discriminar. Leyes sobre vestimenta e imposición de distintivos sobre la propia vestimenta o peinados propios, aunque no aplicadas con excesiva rigidez, pese a lo manifestado en los cánones del cuarto concilio lateranense de principios del XIII, manifestaban una voluntad de la sociedad feudal de establecer una convivencia absolutamente discriminatoria. Lo reiterativo de este tipo de ordenanzas a lo largo de los siglos XIII y XIV dejan constancia del peligro que la Iglesia observaba en el contacto sexual entre comunidades. La libertad de movimientos fue otro de los elementos definidores de tal discriminación. Pese a que, en principio, cualquier vasallo musulmán del rey de Aragón podía viajar sin ningún problema a lo largo y ancho de la corona para resolver asuntos comerciales, familiares o propiamente religiosos, conforme se avanzó en el tiempo, aparecieron medidas que limitaban este derecho. Las grandes revueltas anticristianas producidas en el Reino de Valencia durante la segunda mitad del siglo XIII, unidas a la proximidad y potencialidad militar del Reino Nazarí de Granada, hicieron que a lo largo del 300 se pusiesen trabas a la circulación de los mudéjares, marcándose condiciones especiales, sobre todo en las áreas cercanas a la frontera con el Reino de Murcia, que en cuanto a espacio despoblado más allá de las villas, ponía en comunicación a la corona de Aragón con Granada por vía terrestre, camino elegido por los mudéjares catalano-aragoneses para huir y por los granadinos para atacar. De ahí que desde esa fecha se prohíba el viajar de noche y fuera de los caminos públicos. La pena a quienes infringiesen la norma, muy dura, muy severa, la esclavitud. Sobre el particular hay que decir que reinó un exceso de celo, siendo muchos los casos en los que se captura a un musulmán que luego es puesto en libertad. También las romerías, en cuanto elemento exacerbante del sentimiento musulmán, amén de aglutinante de personas de tal condición religiosa, fueron limitadas e incluso en algún momento prohibidas, a pesar de que la presencia de romeros, gravados económicamente por las autoridades cristianas con imposiciones personales claramente discriminadoras, repercutiese en la mejora de las defensas militares cristianas. Tal es el caso de la tumba de un santón de la familia de los Sidi Bono, muerto y enterrado, a lo que parece, en tierras de la Marina alicantina a fines del periodo de la dominación islámica. La presencia de peregrinos, incluso en los momentos de prohibición, se muestra a las claras, a la par que un acto de devoción, una afirmación, a mi juicio, de identidad y resistencia a la autoridad cristiana. Dejo para el final quizá el signo más inequívoco de la discriminación sufrida por los mudéjares respecto del mundo cristiano, la fiscalidad. La comunidad islámica aparece gravada con un sinfín de impuestos y diezmos que mermaban básicamente su capacidad económica, los había comunitarios, familiares y personales. Los había igualmente sobre la tierra, el agua, los productos agropecuarios, el ganado, el comercio, el uso de monopolios, habiendo de contar también los subsidios y donativos, los derechos judiciales y ciertas prestaciones señoriales. Todas estas rentas, que pasaban a mano de la corona o los señores, empobrecían sistemáticamente a una población deprimida, marginada y con escasos recursos. Si bien también es cierto que sus propietarios, reyes, reinas, infantes o señores, en los periodos más desafortunados, sobre todo durante y tras los conflictos bélicos, procuraban favorecer el desarrollo de las aljamas a través de la concesión de privilegios, fundamentalmente de carácter económico, que impidiesen la despoblación de los lugares y, lejos de ello, la atrajesen a población, como se ve, por ejemplo, tras la conquista del reino murciano por Jaime II a finales del siglo XIII y, sobre todo, tras la guerra de los dos Pedros a inicios de la segunda mitad del siglo XIV. La necesidad de población, aunque fuese musulmana, en espacios con escasa demografía cristiana, cual es lo que sucede en el sur de Aragón y sobre todo en las tierras valencianas por debajo del Júcar, obligó a la autoridad cristiana a ofrecer compensaciones a esos habitantes en forma de exenciones parciales o temporales de impuestos y de disposiciones que les aseguraba el mantenimiento de sus costumbres con las menores alteraciones posibles. Es por ello que, a pesar de esa onerosa y variada fiscalidad, los señores se cuidaran de que no excediese los límites soportables de unas no muy boyantes economías rurales, y así lo recordaban a sus recaudadores de impuestos, pues el primer signo de alarma era la queja, y a esta en ocasiones se le superponía directamente la despoblación del lugar o los lugares. Este equilibrio permitió, o más bien pudo permitir, durante el 400, a alguna comunidad islámica cierta prosperidad, visible en la realización de operaciones económicas de alguna envergadura, como la carga de censales, de préstamos, por cantidades ciertamente elevadas, para la mejora de la vida económica local. Esta, sin embargo, es una opinión de doble filo en cuanto susceptible de crítica, dado que en unos casos, lo tengo claro, esa comunidad o comunidades se endeudan con censales para invertir y obtener beneficio, pero en otros lo hacen para saldar deudas, lo que les enrola en un bucle de endeudamiento progresivo que no es en ningún sentido símbolo de prosperidad. Esta fiscalidad estructurada dentro de un modelo diferenciador étnico-religioso, pese al signo identitario propio, sirvió como elemento de integración del colectivo musulmán en el sistema fiscal cristiano. Es así que, aunque discriminado, se entienda almudéjar de la corona de Aragón, almudéjar valenciano, como parte del componente social de la misma o del mismo, de la corona o del reino, como propio, actuando como una pieza más de la colectividad, cuando, por ejemplo, en auxilio del rey, proceden a realizar donativos para diferentes empresas regias. Y así se les puede distinguir del musulmán exterior, del granadino o del magrebí. Este hecho resulta muy interesante a la hora de conocer las conexiones de las dos comunidades, pues aunque desiguales por impuestas, nos presenta una relación poliédrica de las mismas que transita por un espacio de tolerancia pactada de signo claramente económico, en el sentido que le da o que le dio en relación el malogrado José Luis Martín. Pues el mantenimiento de la población mudéjar y su relativo bienestar y prosperidad va a depender siempre del beneficio que genere al colectivo cristiano y, grosso modo, a que no entre en conflicto o competencia con él. Razones utilitaristas las denomina José Hinojosa. Este escenario de relación es denominado por la historiografía anglosajona como de conveniencia o coexistencia intergrupal, aunque en algún caso se siga usando el término convivencia desde una perspectiva económica. Un magnífico, a mi juicio, observatorio para conocer de las relaciones entre ambas sociedades fue el Reino de Valencia. El número de sus aljamas, el de sus componentes y la cercanía del peligro nazarí por tierra y por mar muestra a las claras que la tensión con mayúsculas entre cristianos y mudéjares se produce cuando las relaciones con los nazaríes no son buenas. Más allá de las dos revueltas anticristianas del siglo XIII ya mencionadas, que aunque bien vistas por los gobernantes de la Alhambra, sobre todo la segunda, la de 1276, respondían al grito de una sociedad vencida, todavía relativamente estructurada en su cúpula. Tras su sometimiento por el infante, luego rey Pedro, el mudejarismo valenciano quedó acéfalo y ciertamente desestructurado, que era lo que se pretendía, pero su potencialidad demográfica suponía un gran peligro si se le coordinaba desde el exterior contra el elemento cristiano convecino. Durante al menos las tres primeras décadas del siglo XIV, los reyes de la Corona de Aragón manejan informes que apuntan a un interés estratégico de Granada por invadir el Reino de Valencia, ya no solo de causar daños, y para ello necesitan el apoyo activo de los mudéjares del país. Las dos grandes entradas nazaríes, la de 1304 y la de 1331-32 sobre el sur valenciano, llevadas a cabo por fuerzas terrestres y marítimas, pretendían pinzar todo el ámbito cristiano hasta Alhúcar para conseguir una gran sublevación mudéjar. Así lo apuntó en 1332 un espía renegado capturado por las autoridades alicantinas. De tal modo que cualquier intento por parte de los mudéjares valencianos de estructurar una cúpula en el país era visto por el poder cristiano como un signo de peligro, activándose todas las alarmas. El caso de Al-Abbás ibn Rauh, que aunque Merini y al servicio del rey de Aragón comenzó a aglutinar a la élite mudéjar de las marinas alicantinas, o el de un tal Al-Hajj, un predicador que en ese mismo tiempo, principios del siglo XIV, se dedicó a realizar propaganda subversiva contra los moros del país, fue percibido por Jaime II como indicio evidente de un gran alzamiento musulmán y rápida y contundentemente atajado. Ello nos habla a las claras de un contexto de desconfianza, sospecha y recelo hacia los musulmanes valencianos en los momentos de tensión, que refiere a una convivencia impuesta o a una tolerancia interesada. En cada ocasión que se activaban estas crisis, y fueran varias a lo largo de los siglos bajo medievales, la exacerbación de los sentimientos anti por cada comunidad era la característica más destacable en el vínculo que les unía, así como otras, productos de la coyuntura, malas cosechas, sequías o sucesos pestíferos achacados a los infieles y que trajeron consigo, en momentos de máxima exacerbación anti-islámica, el asalto a las morerías, como ocurrió en las décadas centrales del 400, con distintas aljamas valencianas que no recobrarían su pulso anterior, siendo ejemplo paradigmático de este fanatismo el asalto a la morería de Valencia de junio de 1455. Y si los cristianos observaban al elemento mudéjar como hostil, este, en cuanto sometido, activó un mecanismo de solidaridad panislámica y se sentía necesariamente próximo al Islam granadino, al que requería ayuda para sacarlo del Dar al-Harb, de la casa, de la guerra, y trasladarlo a Granada. Esta idea de reintegrarse a la colectividad islámica fue barajada en algunos momentos por todas o por muchas de las aljamas de la Corona de Aragón, aragonesas y valencianas, inducida abierta y veladamente por la casa nazarí, desde la ascendencia y superioridad que creía tener sobre los mudéjares, a través de los tratados de paz con los reyes de Aragón, en cuyas cláusulas se apuntaba la licitud de la emigración y de soflamas clandestinas que circulaban por las morerías. Y es que, como escribiera Carmen Barceló, Granada estuvo siempre presente en el corazón de los mudéjares. Pero sus resultados no fueron los esperados, por cuanto algunos de aquellos mudéjares que lograban salir de tierra cristiana, ya a través de la emigración legal, los menos seguramente, ya quizá de forma mayoritaria, de manera ilegal, y llegaban a suelo nazarí, encontraban cuanto menos indiferencia entre sus correligionarios, si no maltrato, al considerarles contaminados por una vida entre cristianos, terminando por solicitar salvoconductos de retorno al dominio del rey de Aragón a tenor de su marcha ilegal. sería la presión, la exacerbación de los factores diferenciales de claro sesgo discriminatorio, los elementos que indujeron a los musulmanes sometidos por el rey de Aragón a emigrar, pues en origen su propia autoridad espiritual les facultaba a permanecer bajo dominio cristiano, caso de poder llevar una vida acorde con los mandamientos del Islam, dado que al no ser la ley coránica territorial, obligaba al musulmán allá donde se encontraba. Argumentación jurídico-religiosa que se radicalizó, hacia posiciones contrarias conforme los musulmanes fueron conscientes de que, en el mejor de los sentidos, la tolerancia hacia ellos no era sino un artificio para explotarles económicamente. Soy de la opinión de que la relación intercomunitaria estandarizada no existió, que hubo distancia entre ambos colectivos, incluso lejanía, acrecentada por cuestiones personales, asaltos, robos, violaciones, que podían generar, y de hecho lo hacían, mayor tensión entre las comunidades si el infractor era un musulmán. No obstante, la condición religiosa y lo que ello podía proporcionar, conocimiento de la lengua árabe, intermediación positiva frente a los poderes islámicos, fue una cuestión a tener en cuenta por la sociedad cristiana dominante que emplea a mudéjares como trujamanes y embajadores. Asimismo, también entiendo que las dichas relaciones las activaban las personas y si cada una de las colectividades en su conjunto era antagónica a la otra, en el terreno de lo privado determinadas sinergias podían construir vínculos de relación positiva, aunque en algún caso ilegales. De historia de amor ha sido calificada por María Teresa Ferrer la relación de la viuda Elvira, de la pequeña localidad de Catral, justo o casi en la frontera con Murcia, con un musulmán de Crevillente, pasión que le llevó a abandonar su casa, su mundo, para huir con su amante y las hijas de ambos a tierras de Granada, donde se convirtió al Islam. Sin ser tan extrema, sabemos de la relación afable que miembros de ambos colectivos, hombres y mujeres incluso, sostienen en el entorno de la taberna, el vino y el juego, sobre todo en comunidades pequeñas, aunque como se ha apuntado anteriormente, se considerase ámbito vedado al musulmán si se destinaba al cristiano. No obstante, la verdadera convivencia, o quizá mejor cooperación, se produce en el terreno de lo económico, donde las relaciones entre cristianos y musulmanes llegan a ser estrechas por, en muchos casos, complementarias. El mundo económico, el mercado, el dinero, fue, y lo es, ajeno a los conceptos de segregación y discriminación, pues atienden a otro concepto quizá más bajo, que es el de beneficio. Y fue en este sentido en el que los mudéjares se insertaron en el mundo cristiano, ya fuese en aquellos territorios o poblaciones en que constituían una minoría que necesitaba de tal inserción para su propia supervivencia, o donde eran mayoría, pero asimismo requerían de la potencialidad de su fuerza de trabajo o producciones, que la potencialidad de su fuerza de trabajo y producciones conociesen de los canales adecuados para proyectarse y generar riqueza dentro del mundo cristiano. Así se observa, por ejemplo, en el vaciado documental presentado por Grau respecto de la comarca del Sports en el siglo XIV, referente a mudéjares, donde la inmensa mayoría de piezas referenciadas inciden en una relación de tipo económico entre musulmán y cristiano. Por vía del trabajo, el mudéjar redimió la visión de enemigo que proyectaba hacia sus convecinos cristianos. Así se puede explicar la proyección económica de la morería de Valencia en los siglos XIV y XV sobre actividades artesanales y comerciales muy lucrativas a sus intereses y a los de la ciudad, como es lógico. Es así que los grandes y pequeños señores del mediodía valenciano no tengan reparos en emplear sus brazos, los de los musulmanes, en la recolección del cereal que luego se venderá a lo largo y ancho del reino de Valencia. Moros del Valle de Elda recogen las mieses del campo de Orihuela en un bucle temporal que se mantuvo a lo largo de toda la Edad Media. Y esos mismos señores entregan sus campos a musulmanes, obviamente por un beneficio, por dinero, sin interesarse en demasía por su credo. Su pericia en determinadas labores fue determinante para que el mundo feudal les asumiese como parte del modelo económico, por razón de una especialización de base técnica de la que carecía el colectivo cristiano. La producción industrial fue la principal fuente de riqueza de algunas de las morerías urbanas, Valencia, Teruel, etc., cuyos artículos elaborados trascendían del propio marco de la aljama para insertarse en el mercado cristiano, tanto el local como el comarcal o regional. Los oficios solían ser los mismos, con ligeras especializaciones reflejo de las necesidades del mercado. Mas luego las industrias de especialización local, por encontrarse allí la materia prima, como sucede en las morerías de la gobernación de Orihuela, donde la artesanía derivada de los productos naturales, caso del cáñamo, se convierte en la principal actividad industrial, dando lugar a la fabricación de distintas producciones. La industria del metal estuvo casi monopolizada por mudéjares aragoneses y valencianos, siendo curiosos que junto a productos como ollas, calderas o incluso cuchillos, apareciesen otros de forma industrial relacionados con la guerra, armaduras, lanzas, puntas de flecha, cotas de malla, que asimismo insertaba fácilmente en los mercados internacionales. Si bien la agricultura sería la principal actividad económica de este colectivo y, por tanto, la que más le acercaba a los cristianos en su faceta exportadora o industrial. Los propios mudéjares, la corona y los señores, afianzaron la relación de los primeros con la tierra, pues de ella se derivaban importantes rentas hacia las arcas de los otros. Si bien no todos los musulmanes, o mejor, no todas las morerías ofrecían ese sesgo rústico. En las grandes ciudades, los mudéjares dedican su esfuerzo a actividades artesanales, desconociéndose en muchos casos una fuerte vinculación con el trabajo agrícola. Sin embargo, en áreas de densa población islámica, como sucede más allá del río Júcar, su relación con la tierra es total. Lo interesante es que se trata de una relación obligada por el mercado, pues a la producción de alimentos para la comunidad se superpone el cultivo de productos especulativos de alta incidencia en los mercados exteriores. Y así, por ejemplo, se observa que en las tierras de la Marina, bajo dominio del almirante Bernat de Sarria, después de casi un siglo de conquista cristiana, los productos que se marcan en los libros de renta son casi exclusivamente los dedicados al comercio, con muy poca incidencia de producciones, diríamos, cristianas, como el cereal. Otro tanto sucede en el medio Vinalopó, de mayoría musulmana, donde junto al cereal aparecen productos especulativos referenciados por el binomio higos secos y uva pasa. Sin embargo, quisiera subrayar uno de los aspectos de esa relación que, a mi modo de ver, más denotan el vínculo connivente entre ambos colectivos, el comercio. Rousset Salicru apuntó no a mucho la necesidad de realizar estudios que analizaran la relación entre sí de las actividades comerciales de los tres grupos étnico-religiosos, cristianos, judíos y musulmanes, para determinar con más propiedad el grado de desarrollo e importancia que los colectivos marginados tuvieron en la economía cristiana. Una propuesta más que interesante, justificada por la existencia de elementos discriminados socialmente, insertos en las redes económicas que se tejieron desde la Corona de Aragón con Granada y con los reinos norteafricanos. Lo cierto y verdad es que estamos muy lejos, a mi juicio, de conocer a fondo y en toda su complejidad la realidad económica de lo mudéjar en las economías cristianas. Partimos con algunos problemas metodológicos. En primer lugar, carecemos de estudios íntegros que a partir de fuentes diversas, desde las de carácter público hasta las privadas, examinen la actividad económica de estas minorías en su globalidad y complejidad, siempre en consonancia con el estudio de las relaciones socioeconómicas intergrupales. En segundo lugar, y derivado de lo anterior, no existen demasiados trabajos que focalicen desde una perspectiva económica sobre la actividad de las tres comunidades, o dos en algún caso, que viven, coexisten e interactúan en un mismo mercado físico y económico. Por último, es necesario ser muy cautelosos en dichos estudios en relación a dos coordenadas de análisis fundamentales, la espacial y la cronológica. porque las diferencias entre la tonalidad económica de las comunidades mudéjares son muy destacables. Además, cabría plantearse algunas ideas, como la evolución o desarrollo económico de ciertas aljamas o las estrategias de los mercaderes musulmanes, atendiendo a procesos de especialización productiva por parte de las primeras o acumulación de capitales o estrategias socioprofesionales por parte de los segundos. José Hinojosa o Manuel Ruzafa, por poner nombres, han enfatizado acerca de la importancia que tuvo el colectivo mudéjar, o mejor dicho, algunos individuos de este colectivo en el comercio exterior, destacando a su vez la vitalidad de las grandes familias de mercaderes de la Morería de Valencia. Sin embargo, esta realidad económica no era aplicable a todas las comunidades y a todas las economías mudéjares. Sería abusivo, desde luego, e inabarcable en el tiempo que tengo. Por mi parte, realizar un recorrido sobre las principales actividades económicas de las morerías urbanas y aljamas rurales del reino. Por tal, voy a descender a describir algunos ejemplos desde el observatorio, digamos, de la esfera mercantil en dos momentos, principios del siglo XIV y mediados finales del XV. En el primero de los marcos cronológicos, observamos que los mudéjares se encuentran más que presentes en las transacciones comerciales. Al igual que cristianos y también judíos, acuden al mercado de la ciudad de Valencia a satisfacer sus necesidades, vendiendo y adquiriendo un sinfín de productos, sobre todo materias primas para elaborar sus manufacturas. Si bien llaman la atención dos cosas. Una, la relativa especialización de los mudéjares de la huerta en la venta de su producción agrícola, de los musulmanes setavenses en la venta de papel y los recipientes cerámicos, jarras fundamentalmente, con los que los moros de Paterna y Manises acuden a la capital. Dos, estas compraventas reproducen en muchos casos simples necesidades y de forma puntual estrategias mercantiles que habría que analizar. Aún así, claro está, dinamizan el mercado, pero están muy lejos de ocupar la función de los recursos que movilizan mercaderes, pañeros, curtidores y otros agentes locales, franceses, mallorquines, catalanes e italianos, que tratan de articular y concentrar las inversiones. En unos momentos de expansión comercial mediterránea ejercida desde la ciudad de Valencia, los musulmanes del país, a través de licencias reales, viajan a Berbería desde los puertos de Denia y Valencia, exportando higos, pasas, jabón e importando en algún caso cereal. Así lo hemos observado a principios del siglo XIV en algún ejemplo para mí curioso, ya no de musulmanes valencianos, sino por ejemplo de un moro alfaquí de la Sagra, de una pequeña comunidad del sur de Valencia, en el que pues este señor, acompañado de su hijo, embarca en la nave de un patrón de Valencia para acudir al norte de África a comerciar, dice el documento, con quibus dan mercides ad parte sarracenorum. Al poco regresa, o intenta regresar, en una nave genovesa, cargado de cereal, y el patrón de la nave, un tal Reiniero, dice el documento, morem piraticum exercendo, le cautiva, le traslada hasta Cartagena y pide rescate por él. En ese tiempo, segunda década del siglo XIV, son muchos o algunos, aparecen referenciados, los comerciantes musulmanes que acuden a embarcaderos menores subsidiarios de Denia, como es el caso de Altea y Calpe, a cargar mercancías para llevarlas per diverses parts del mon, aparece en el texto. Son viajes reconocidos y estipulados por las autoridades cristianas, aunque también existen salidas fraudulentas. Sin embargo, estos recursos y cantidades en el montante global, tanto en el capital como en la producción, son claramente minoritarias o minoritarios respecto de las inversiones de los operadores cristianos de la capital del reino. Estos últimos dominan claramente la exportación, al contar con los mecanismos financieros, estructurales y políticos de los que carecen los musulmanes. Muy distinto es el análisis del componente mudéjar si lo focalizamos sobre la producción. Entiéndase, la que cultivan los musulmanes como siglos atrás y que gestionan a través de sus instituciones. Estas producciones de tradición andalusí, lideradas, como antes decía, por higos y pasas. Encabezan de forma mayoritaria la exportación de mercancías valencianas a todas las áreas de intercambio del Mediterráneo. El interés de los comerciantes cristianos, valencianos, catalanes, mallorquines e italianos en acaparar las producciones de estas aljamas, principalmente la producción de las tierras del sur del reino, de la Procuración de Orihuela, donde la presencia, por ejemplo, de genoveses es muy anterior a la llegada de Jaime II, ya se sabe en tiempos de Alfonso el Sabio, no sabemos desde qué momento, pero en los años 50, 60, 70 del siglo XIII, sabemos de la instalación de genoveses en el sur del, de lo que luego será sur del Reino de Valencia, en este momento Reino de Murcia, castellano, actuando además sobre pequeñas comunidades como pudiesen ser la aljama de Monóvar o la aljama de Chinorla o comunidades medianas como pudiesen ser las aljamas del Vinalopó o la aljama de Elche. La presencia pues, de estos operadores es muy patente desde prácticamente los primeros momentos de andadura de estos territorios bajo la cristiandad. Por ello, tiene lugar la existencia de un verdadero proceso de adquisición-concentración. Se trata de compras anticipadas en estas primeras décadas del 300, que luego se convierten en verdaderos arrendamientos de las producciones en el 400. Una primera vista a estas operaciones nos generaría la opinión de que las aljamas perciben dinero y, lógicamente, un beneficio. Sin embargo, analizado todo el proceso con los datos de venta de las producciones en unos y otros niveles mercantiles, esto es, desde la aseguración, adquisición de la mercancía y pago de los cristianos a la aljama, a la posterior redistribución en los mercados internacionales, tenemos que considerar otra reflexión que es obvia y es bien conocida. Y esta es que el beneficio que reciben los musulmanes, lógicamente, es el menor. Ello viene determinado porque las aljamas se ven desprovistas de ciertos mecanismos, capitales, pues un fuerte grupo de mercaderes, y están incapacitadas a comerciar por ellas mismas o por sus intermediarios, sus propias producciones y excedentes orientados a la especulación mercantil. Estructuras y medios empresariales que sí comenzaban a poseer los comerciantes cristianos. Por tanto, nuestro pensamiento sobre estas ventas por parte de los musulmanes tiene que girar en términos de conveniencia y complicidad económica, ya que llegan a acuerdos, es cierto, pero también de exclusión, porque los musulmanes no pueden continuar todo el proceso, no pueden acabar el proceso. En el segundo de los marcos temporales, el 400, fundamentalmente la segunda mitad, seguimos observando que el peso de la producción agrícola andalusí todavía es muy importante en las cargas de las naves. Sin embargo, no tanto como en años atrás, como décadas atrás o como el siglo anterior, ya que la ciudad ha desarrollado una pañería de exportación y ha consolidado y fortalecido su función de plaza redistribuidora. Seguimos teniendo barcos cargados de higos, pasas y almendras procedentes de las comarcas meridionales del reino que se dirigen al norte de África y cada vez con más frecuencia a Flandes. Y continuamos observando las fórmulas acaparativas de la producción a través de contratos de arrendamiento de los frutos de las aljamas por mercaderes valencianos y por compañías italianas. Pero que no se nos escape una idea. Transcurridos en algunos casos más de siglo y medio, más o menos enriquecidas, más o menos empobrecidas económicamente y en paralelo a un proceso de endeudamiento y jerarquización política, las comunidades mudéjares siguen sin comercializar o sin beneficiarse en su totalidad de todo este proceso mercantil. Este permanece en manos cristianas. Si observamos lo que ocurre en algunas aljamas rurales, encontramos en muchos casos una relación de intercambio entre las comunidades musulmanas y los operadores italianos. Esto, por ejemplo, lo estaba viendo la semana pasada respecto de Cocentaina, del área del Contat. Las aljamas proporcionan materias primas y estos operadores italianos se las devuelven ya manufacturadas. Lo que también encontramos es una alta capacidad de endeudamiento de estas comunidades en el doble juego que antes les citaba, bien para invertir, bien para pagar las deudas. El cargamento de censales por cantidades importantes fue una práctica habitual y muy peligrosa que condujo a muchas aljamas, a una espiral de deuda de la que ya no podrían salir. Esto, por ejemplo, lo tenemos constatado, además de para otras aljamas, para las aljamas mudéjares del Valle Medio del Vinalopó. La presencia de musulmanes, en muchos casos asociados y en porcentaje considerable en los mercados de crédito, es una realidad bien contrastada para la centuria del descubrimiento de América. Si atendemos al factor de organización humana, social, podemos atisbar que se ha producido un paulatino proceso de acumulación mercantil, pero si lo comparamos con el proceso similar de la comunidad cristiana, se puede decir que es muy modesto y que irradia lógicamente a menor tejido social. Lo cierto es que se ha configurado desde la primera mitad del siglo XV una verdadera élite, si se me acepta el término en las condiciones que citaré, compuesta por algunas familias, tales como los Chupió, los Ripoll, los Belvís o los Abencharnit. Estas, además de controlar políticamente su comunidad, convertida en centro articulador de las morerías valencianas por su papel redistribuidor de manufacturas de cueros, lanas y tintes, realizan operaciones mercantiles de primer nivel. Incluso coparticipan con sociedades cristianas en el comercio con el Magreb y con Egipto. También se generaliza y multiplica la expedición de licencias por parte del Bailé a musulmanes que se dirigen a Berbería y a Granada con fines comerciales a lo largo del XV, y las noticias son numerosísimas. Asimismo, los judíos también se enrolan en estos viajes, aunque en menor medida que los musulmanes. Por tanto, el rol de las minorías en el comercio exterior se puede sintetizar en que se trata de viajes puntuales que en la mayoría de los casos no están sustentados por estrategias y estructura administrativa similar a la de las compañías cristianas, salvo en casos excepcionales como los Chupió y alguno más. Recapitulando, tengo 5 minutos. Soy de la opinión de que el ámbito económico redimió al mudéjar de su pesada carga de discriminación social respecto del cristiano. La valoración de su actividad no pasó desapercibida a la comunidad dominante, que incluso la potenció a niveles ínfimos. En Cocentaina, por ejemplo, el único herrero que se conoce en la segunda mitad del siglo XIII es un musulmán, un tal Abdurrahmen, a quien se le permite acoger bajo su magisterio a un muchacho cristiano para enseñarle el oficio. Más allá de la vulneración evidente de la legislación foral valenciana en materia de superioridad cristiano-musulmán, la realidad de una sociedad por construir donde la presencia cristiana era muy escasa frente pues, a un mundo islámico, acéfalo en lo político, pero absolutamente estructurado en lo social y económico, hizo necesaria esa interacción socio-religiosa en materia laboral para asegurar la prestación, la cobertura de prestación de servicios a una comunidad en progresivo crecimiento, como era la cristiana. Así sucede también a principios del siglo XIV en Alicante, en otro ejemplo de los muchos que hay, donde un exárico musulmán tiene a su servicio a un joven cristiano para ayudarle en las labores del campo. Estoy absolutamente de acuerdo con Mark Meyerson en cuanto que entiende que el mudéjar no es un elemento estático en el mundo feudal, sino que es sujeto de su propia historia, un colectivo con ideales, metas o estrategias propias. Pero también lo es que tales estrategias se elaboran dentro de un proyecto que tiene éxito cuando aprovecha los intersticios de la esfera dominante. Así lo observamos en el ámbito político, cuando en comunidades de señorío de cierta importancia, como la de Elche, en el Reino de Valencia, vinculada a la ciudad de Barcelona, prácticamente durante todo el siglo XV, las disputas políticas entre las facciones, las élites de la aljama, adquieren forma de bandos que se cohesionan a través de un discurso violento para la consecución y fosilización del poder, a imagen y semejanza de lo que ocurre en el mundo cristiano. Para su resolución, la autoridad cristiana ofrece mecanismos de gobiernos propios del orden dominante, como es el caso de la insaculación como sistema para la elección de los cargos, que curiosamente en Elche llega antes a la comunidad musulmana que a la cristiana. Algo parecido conocemos para Castellón, donde décadas después, a finales del siglo XV, se desencadena una lucha partidista por el control de algunas oficialías de la aljama y culmina con un reparto de los cargos entre las familias litigantes. Blanca Basáñez ejemplifica tensiones de este tipo en la aljama ostense un siglo antes, apuntando al nepotismo y a los abusos partidistas como causa fundamental de los disturbios. Para acabar con tales desmanes, Pedro IV arbitró un modelo de elección de cargos similar al de las villas cristianas, la cooptación. La aljama elige a un número determinado de personas representantes de los cabezas de casa y entre ellos el azar estipula quién ocuparía el cargo. Algo similar, sabemos, ocurre en Lleida o Valencia y por analogía con lo sucedido en otras aljamas, las alianzas políticas entre las distintas familias eran la causa de los conflictos entre quienes ocupaban los oficios vía pactos políticos y quienes no los alcanzaban. Los ejemplos acerca de la violencia entre los mudéjares son muchos, apareciendo el odio de sangre como elemento vertebral en las relaciones sociales de esta comunidad, dice Meyerson. Los factores que activan ese odio, además de la estructurante defensa del honor familiar, son dos, la riqueza y el poder, o lo que es lo mismo, el control económico y su alter ego político, que a su vez posibilita el primero. Salvo el componente familiar, quizá más fuerte en el Islam, y un sistema de valores distinto, son las mismas razones que activan las luchas políticas en los municipios cristianos e idéntica la resultante en sus formas externas. Lo interesante, a mi modo de ver, no es la ambivalencia de modelos políticos a las comunidades cristiana y musulmana, sino antes bien la transformación de las estructuras sociopolíticas mudéjares a través de una mímesis que tiende a su homogeneización en algún punto con las cristianas. Jean-Pierre Molinat dedicó un importante trabajo a la cuestión de la existencia o no de una élite mudéjar en la península ibérica y con buen tino entiende que no se podía hablar de ello dentro de un colectivo, el de los mudéjares musulmanes bajo dominio cristiano, que sufre una importante aculturación por parte de sus conquistadores, más allá de que sus referentes socioculturales, la verdadera élite, hubiese emigrado, en la mayoría de los casos, tras la conquista, no tanto por escrúpulos religiosos, dice el historiador francés, sino antes bien por razones evidentes de seguridad e incluso de comodidad. Dentro de esa aculturación de base económica, se insertarían ciertas formas políticas de control de los mecanismos del poder de las aljamas, como la que acabo de comentar. Y es en este contexto de contacto intercomunitario donde entiendo que sí se puede hablar de élites, en cuanto a grupos políticos dentro de la aljama dirigidos por notables personas o familias que disputan por hacerse con el control de los cargos comunitarios con el mismo discurso que los cristianos, arrastrando consigo a partidarios y detractores y empleando las mismas estrategias, eslogans, reuniones políticas e incluso la posibilidad de la violencia contra los rivales, sus propios vecinos y correligionarios. La observación de tales encuentros es todavía más clara en la esfera de lo económico, donde la cooperación ataja los desequilibrios sociales por la vía de la complicidad o conveniencia. Y es que, si todos los musulmanes que viven bajo dominio cristiano son seres discriminados por este, tal discriminación se tamiza en personajes como el Alí Chupió, biografiado por Manuel Ruzafa, cuyo nivel de riqueza le hicieron adquirir el tratamiento de don en catalán, como signo de distinción social y respeto. En casos como este, o en otros de familias mudéjares como los Ripoll o los Belvís, siempre al servicio de la corona y consideradas por esta, sus componentes no se plantearon sino en algún caso y muy tardíamente emigrar a Granada o a Berbería, aunque tuviesen licencia para hacerlo. Prefirieron quedar bajo el dominio de infieles, manteniendo su fe y sus costumbres. Si bien no hay que dejar de subrayar que tal relación entre los poderes cristianos y las élites mudéjares también se construyó sobre el paradigma de la concurrencia de intereses por ambas partes, reconocimiento y protección de un lado y, claro, colaboracionismo de otro. Sobre la base de estrategias universales entre la clase dominante, la endogamia, en cuanto a política matrimonial se refiere, constituyeron una fuerza oligárquica aunando potencial económico y poder político. La discriminación no fue con ellos del mismo modo que con el resto de sus correligionarios, porque siendo referentes en su comunidad, lograron establecer un vínculo con los poderes cristianos por vía del interés, viviendo, como escribe Brian Catlos, entre las dos comunidades. Se trata de personajes que, como subraya Ruzafa, en ningún caso fueron el paradigma del típico mudéjar valenciano, sí, en cambio, de hombres de negocios bajo medievales. Contando con ellos, difícilmente se podrá mantener, como hiciera Roca Traver, que el mudéjar se situase dentro de una economía sencilla, sin grandes necesidades, e incluso desenvolverse en un medio libre de estrecheces. Y todo ello como proyección de su idiosincrasia y costumbres, y nunca, escribía el autor, por su situación de sometimiento al poder feudal. Todo lo contrario. La complejidad del hecho económico en algunas familias mudéjares valencianas les conectaba por esa misma vía con el patriciado urbano de villas y ciudades, originando como este verdaderas oligarquías que se suceden incluso por herencia en los cargos de dirección política. Familias que se comportan más como poderosos mercaderes cristianos que como auténticos musulmanes. Para finalizar, quiero enfatizar una idea ya bastante difundida y aceptada entre los estudiosos del fenómeno mudéjar. Y es que las relaciones entre cristianos y musulmanes en el Reino de Valencia se desarrollan a lo largo de los siglos medievales dentro de un marco general de antagonismo con repuntes de hostilidad. Pero como señaló el padre Barnes en la obra, en el prólogo a la obra de Mark Meyerson sobre los musulmanes valencianos de finales del siglo XV, un antagonismo que construye mecanismos de contención que permiten que esta minoría quede plenamente integrada en la sociedad dominante en su funcionamiento económico, a la que se adapta a esos niveles y resiste en aquellos que sugieren discriminación. Al decir de Carmen Barceló, el mudejarismo, como sociedad colonizada, hubo de acomodarse a los intereses de la nueva clase dominante. Muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Al profesor José Vicente Cabezuelo. Y abrimos un turno de coloquio para todas las personas que quieran formularle alguna pregunta.
Buenos días. ¿Se me oye? Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por su intervención. Mi pregunta es que estos musulmanes con un sistema cultural muy distinto al cristiano, cuando son conquistados y quedan integrados en un sistema feudal, ¿usted cree que podemos hablar de aculturación o no?
Vamos a ver, yo creo que podemos hablar de aculturación si pensamos en cómo evolucionan esos musulmanes a lo largo de 3 siglos y medio. Es decir, posiblemente, y lo sabe muy bien el profesor Guichard, no se puede hablar de aculturación en los primeros 30 años de dominio cristiano. Pero yo me atrevería a decir que sí, que existe una aculturación a partir seguramente de la segunda mitad del 14 y claramente en el 15 sobre elementos tan evidentes como en muchos casos la pérdida de la lengua, el uso de las lenguas romances, en algunos casos desde muy pronto. en algunos casos desde muy pronto. Por ejemplo, es curioso que mientras que en el Valle de Elda, a principios del XIV, sabemos que los musulmanes todavía, en esas relaciones que tienen con algunos comerciantes italianos, redactan los documentos en arábico, en Alicante, en un proceso judicial estudiado por María Teresa Ferrer, no se hace mención a la utilización del árabe, y estamos hablando de 1315. Aculturación en el sentido de que María Teresa Ferrer, por ejemplo, tiene un artículo precioso en la revista Historia Medieval, el número 12 de la Universidad de Valencia, en el que refiere a un altercado de orden político en la aljama de Elche, en el que dos bandos, uno de ellos capitaneado, abanderado por un alfaquí, está utilizando elementos típicos de la lucha de bandos de los cristianos. Y yo creo que sí se puede hablar de aculturación.
Sí. Podries repetir i parlar una mica més a poc perquè pugui...
No
se sent gaire? Sí, se sent, però formula la pregunta, si us plau, més a poc perquè et pugui seguir ell bé.
Sí, en algun cas es va cremar algun carrer Mudèjar, com va passar en la segregació dels jueus, que es va cremar algun call o així, si había pasado lo mismo en el ámbito Mudéjar.
Cuando dices cremar...
Sí, sí, se quemó, si se incendió o si...
Yo no conozco el asalto, por ejemplo, a la judería de Valencia de 1455. No recuerdo exactamente el trabajo de Manuel Ruzafa, no recuerdo exactamente que se hable de quemar nada. Lógicamente hay un asalto.
La violencia no fue así...
A ver. La violencia fue muy importante. Hay muertos. Por supuesto que sí. En el caso de Alcira, sabemos que después de la revuelta de 1276, un grupo de cristianos, pero parece ser que no refieren, digamos, a la propia... a los propios convecinos cristianos, sino un grupo, pues, de... no sé si bandoleros, no sé cómo calificar, asaltan la morería. Quemarán, pues hay muchísima violencia, por supuesto.
Doncs nada, esto, gracias.
¿Alguna otra pregunta? Gerardo por aquí, el profesor Guixart y el profesor Malpica y el profesor Ballestín.
No, es un pequeño detalle, pero el Indrajú que ha mencionado, ha mencionado como durante una represión de una revuelta a un Indrajú, jefe. ¿Este jefe de un contingente? Sí, es el mismo.
Exactamente. Así,
pero después de haber sido... al servicio de los aragoneses.
Efectivamente.
¿Qué le pasa? ¿Cómo?
A mí me aparece en la documentación y además lo tiene esto, creo que María Teresa Ferrer su trabajo sobre la gobernación de Orihuela menciona cómo, pues, no recuerdo si es 1302, 1303, Jaime II, contrata, entre comillas, los servicios de un grupo
de senetes, ¿no?
Exactamente. Pero les plantea muchos problemas porque estando a su servicio parece ser que el tal Álava sin Raúl comienza a realizar actividades que el rey entiende como peligrosas, comienza a reunirse pues con algunos alfaquíes de la zona que van a verle y dicen los documentos que empiezan a tratarle como un señor, y eso le da mucho miedo al rey, porque empieza a aglutinar pues a las aljamas de la montaña, que como usted bien sabe, pues con las que sus antecesores habían tenido muchísimos problemas, en una zona absolutamente de población mayoritariamente musulmana, y Jaime II empieza a tener problemas, por eso lo que hace es quitarle el favor e intentar, y lo consigue, tirarlo, o sea, lo manda a Castilla, se quiere deshacer de él.
Voy a intentar ser preciso. Cuando se habla de los ataques nazaríes a los territorios cristianos, ¿es que no hay ataques cristianos a los territorios nazaríes? Porque las crónicas están llenas de referencias de ataques cristianos a los territorios nazaríes. Da la impresión de que la parte cristiana es una parte pacífica, en donde tienen unos enemigos, una quinta columna, término que se utilizó en la guerra civil con el problema de Madrid, lo utilizaron los fascistas, y que los musulmanes nazaríes son unas personas dedicadas a la guerra, que se dedican a hacer asaltos, porque los asaltos que hacen los musulmanes nazaríes, me va a perdonar, pero por lo que yo conozco, son casi de risa. Son casi de risa, digo, en comparación con los ataques sistemáticos que hacen desde la frontera castellana a los territorios nazaríes. Con esto no estoy haciendo una historia de buenos y malos, pero tampoco quiero que haya una historia de malos y buenos del otro lado.
Bueno, nada más lejos de mi intención. Digamos, mostrar esa faz. Lógicamente, si intento plantear cuál es la visión connivente, tolerante, de coexistencia en la sociedad valenciana bajo medieval, no me miro hacia adentro, no miro hacia afuera, pero el profesor Malpica tiene toda la razón del mundo. Seguramente sean incluso más los ataques de los cristianos sobre territorio nazarí que los ataques de los nazaríes sobre territorio cristiano. No hay nada más que acudir a los anales de Orihuela de Mosén Pedro Bellot para ver cómo pues la sociedad, yo creo que de esta idea participa todo el Reino de Valencia, pero cómo la sociedad de la mitad sur del Reino de Valencia es una sociedad militarizada, dedicada prácticamente a la guerra, y hay algunos ejemplos absolutamente curiosos, algunos los tengo publicados. Hay un caso, no recuerdo exactamente la fecha, pero me atrevería a decir que en 1417 en Orihuela hay una se ha reunido el Consejo Municipal, están en plena reunión y la reunión la interrumpen unos caballeros que vienen de, digo caballeros porque vienen a caballo, pues unos jinetes murcianos que vienen a pedirle a los de Orihuela que les acompañe porque van a hacer una cabalgada a Murcia. Y la reunión ya no puede continuar porque la mitad de los consellers se han ido, y se han ido a cabalgar. Y además dice el documento, a por moros, a coger moros. Han ido a tomar moros. Por supuesto que sí, pero vamos, no era mi intención plantear esa visión.
Bueno, hola, buenos días. Antes que nada, agradecer su intervención y quisiera preguntarle sobre el particular del rey Jaime II, que cuando se produce el movimiento de conversiones forzosas de los mudéjares del sur del reino, aboga por que se suspendan estas persecuciones, estas conversiones forzosas, y usted ha aducido que la única razón que proporciona es una razón de tipo crematístico, económico. No llega ni a justificar que es como súbditos suyos que puedan ser no sufran ningún daño, ¿es realmente es el cinismo descarnado de decir no matéis la gallina de los huevos de oro.
Pues a ver, a mí no se me antoja y no me aparece, digamos, en mi corto panorama otra razón. La razón que el rey maneja es esa, porque, digamos, la contrapartida es ver los territorios despoblados. Se encuentra, mirando la documentación de Cancillería de las dos primeras décadas del siglo XIV, se observa cómo hay un interés manifiesto por parte de la monarquía de que determinadas poblaciones, toda la línea de la antigua frontera de Almizra, con especial, por ejemplo, interés sobre Castalla, que está absolutamente despoblada. Pide que la repueblen, se apuntan a nuevos repartos de tierra y que da igual si son moros o son cristianos, lo que interesa es que alguien vaya a trabajarlas. En 1296, con la aparición de las tropas de Jaime II sobre el reino de Murcia, las aljamas que se encuentran justo en la línea de frontera con Murcia, estoy hablando de Monóvar, de Chinorla, de Salinas, quedan absolutamente despobladas y aparecen privilegios dados por el rey en Alicante, es decir, en los 20 días siguientes a la presencia en el reino de Murcia, reclamando a esos moros que se han ido y concediéndole todos los privilegios de que gozaban en tiempo atrás. A mí no se me ocurre otra razón. Desgraciadamente creo que estoy con el profesor Malpica, creo que no la hay. Yo no diría que la corona catalana o esa siente una especial simpatía por los mudéjares. No, jamás lo diría. Yo creo que el interés es el que produzcan, que enriquezcan.
De todas maneras, en las fuentes, diríamos, de la Cancillería, tampoco creo yo que se pudiese encontrar, si la hubiese, alguna razón explicitada. Pero, por ejemplo, en alguna otra fuente, como yo, en algún proceso, donde sí que aparece, evidentemente, lo que dicen ellos dos es así, pero también esta vertiente que has comentado, professor Ballestín, sí que de vegades en un procés pot aparèixer explicitada com a secundària aquesta protecció també a gent que està en la seva terra, no? Allà treballant. Jo en un procés... Sí, no, però no com a vassallos, diríamos, del rei, sinó en algun senyorío, una protecció del senyor a alguna gent, però és un procés, o sea, no? En les fuentes de la Cancilleria jo no esperaria encontrar nada semejante. Y es muy tardío, avanzado siglo XV.
A ver, que por lo que respecta a la cuestión, digamos, de la ambición y de la gallina de los huevos de oro, ya en época del rey Jaime I, el conquistador, en Cambrils, según un historiador local, se encuentra documentación en la cual se menciona que hay cristianos que han ido a buscar a capturar musulmanes mudéjares fugitivos, hasta el momento en que un funcionario real ha de intervenir porque encuentra que hay demasiados musulmanes fugitivos en aquel término y que seguramente ha de haber algún cristiano que presuntamente captura más o apresa más musulmanes fugitivos de los que les toca. Aquí no me cabe duda de que el interés es lo que lleva a cabo la acción del rey Jaume II, pero siempre quería saber si quedaba un resquicio para el cinismo político o la corrección política, si es que eso existía en época medieval también. Pero si es... No creo que los toquen.
No, yo es que no hablaría de cinismo político. Yo utilizaría la palabra interés. Al rey le interesa sí, que esas poblaciones sigan pobladas, y no las puede poblar con cristianos, pues las puebla con moros que trabajan y producen y generan riqueza.
Muchas gracias.
Las rentas del reino y de los señores.
Contrástese la actitud de la corona de Aragón con la corona de Castilla, donde la corona de Castilla, la revuelta de mudéjar, es aplacada expulsando a todo el mundo ya en el siglo XIII. Porque el feudalismo catalán o catalano-aragonés, como prefiráis, yo no tengo preferencia, no es nada comparable al feudalismo castellano.
Pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias al profesor Cabezuelo.